Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 11 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empezamos la semana con media España en fase 0 y la otra media en fase 1, lo que quiere decir que en buena parte del territorio se restablecen libertades, aunque sea un poquito, que quedaron suprimidas por el Real Decreto del Estado de Alarma del 14 de marzo ya, y han pasado meses. Por ejemplo, las reuniones con familiares o amigos, las visitas. Media España puede disfrutar de esos reencuentros, la otra media aún tendremos que esperar al menos una semana. Aunque si vives en el País Vasco, a pesar de estar en la fase 1 de la desescalada, esas reuniones de menos de 10 personas y manteniendo las distancias tendrán que ser en las terrazas de los bares. En casas, no. Hace un rato nos hemos dado una vuelta rápida para ver qué tal es este primer día de la fase 1 en algunos puntos de España. Mira, por ejemplo, en Cuenca. Junto a Guadalajara son las dos únicas provincias de Castilla-La Mancha que han pasado de fase, pero pese a todo, autoescuelas como la de Rafael Lozano siguen cerradas y sin fecha prevista de apertura.
Mira, hoy hemos tenido en la asociación una reunión en la cual pues se ha manifestado que no vamos a abrir. Lo más normal es que si no se nos dan unas garantías o unas fechas aproximadas de cuándo se puede hacer teórico y práctico a la vez, hemos optado por no abrir, porque no puedes tener a la gente en paro, una medida, un poco de presión para que nos dejen trabajar.
En Cataluña, por ejemplo, Sanidad solo ha permitido que 3 de las 7 áreas sanitarias avancen, el resto siguen en la fase 0, como Barcelona entera, desde donde nos atendía Sergio Alonso. Es el propietario de Talleres Pérez Alonso, taller de coches, desde ahora mismo trabaja con la mitad de la plantilla. Los talleres pudieron abrir después de Semana Santa, él ha vuelto a atender a sus clientes porque era eso o cerrar.
Sobre principios de abril me llamó mi asesor, me dijo que, dice, oye, Sergio, aquí hay dos caminos, o abres o tendrás que entrar en un concurso de acreedores porque no vas a poder subsistir sin facturar. Y bueno, y tirando de amistades y de flotas importantes que tengo como clientes, pues he podido no ir tirando, pero bueno, dando un pasito detrás de otro, ¿no?
Aunque el gobierno dice que pasar a la siguiente fase es decisión del comité de expertos, que no tiene nada que ver con cuestiones políticas, los presidentes de aquellas comunidades que han quedado en la fase cero, total o casi, no lo acaban de ver de esa manera. Y no solo lo cuestionan los del PP, como por ejemplo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía. No, tampoco está de acuerdo el valenciano Ximo Puig. Y así lo ha dicho esta mañana aquí a Herrera en COPE.
Yo lo único que pido es que el gobierno de España diga claramente cuáles son los indicadores para pasar de fase, pero en esta y en todas, porque yo sé que es muy cambiante y que es muy difícil a veces manejar esta situación. Aquí nadie tiene un recetario y todos sabemos que es muy complicado. Por eso, cuando menos, discrecionalidad haya, mejor.
Pues no está pidiendo nada. Claridad al gobierno. La Comunidad Valenciana pidió el cambio de fase siguiendo las recomendaciones de sus epidemiólogos. Puig dijo que su informe fue serio, riguroso y que le gustaría haber elaborado por los expertos del gobierno de Sánchez. Bueno, en ese momento no va a ser posible. No sabemos ni quiénes son los expertos, imagínate. Tampoco. Ni los informes, ni si serán públicos. Lo reconocía esta mañana el propio Fernando Simón, director de Alertas y Emergencias.
Entiendo que serán en algún momento públicos. Entiendo que habrá alguna legislación que tiene que legislar todo este tipo de cosas, pero yo la verdad es que no les puedo decir ninguna fecha.
Es fantástico, ¿eh? Hombre, entiendo que habrá alguna legislación que elegirle, pero yo a mí, poco más, y dice a mí, plin. La decisión que tomó el gobierno de dejar atrás a la Comunidad Valenciana frente a otras, como el País Vasco, sorprendió a más de un presidente. Quizá por eso Ximo Puig reclama criterios científicos, claridad y, sobre todo, menos discrecionalidad.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis y tertulia con Sonsoles Ónega y con Ignacio Camacho, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este lunes, en el que, según el balance de Sanidad, el dato diario de muertos por coronavirus ha bajado hasta cifras similares a hace dos meses, cuando empezó el estado de alarma y el confinamiento de todos los españoles. Aún así, desde Sanidad avisan de que el virus sigue presente y que no podemos bajar la guardia para evitar un rebrote de las infecciones. Carmen Lavalle.
Las cifras oficiales van en la buena dirección. Las primeras medidas de alivio del confinamiento no han tenido un impacto negativo en la evolución a la baja tanto del número de fallecidos, 123 en el último día, como en el de contagios, pero con media España en fase 1, aún hay riesgo, señalan en Sanidad, de que haya rebrotes, como está sucediendo en otros países. Fernando Simón está al frente del Centro de Alertas y Emergencias.
Estamos en una fase muy delicada en la que, si no hacemos las cosas bien, podemos pasar a situaciones parecidas a las de Corea o de Alemania.
Para atajar cualquier posible foco, la clave está en la capacidad de las regiones para detectar cada caso y seguir a sus contactos.
Las comunidades tienen que reorganizar sus servicios. Sí hay herramientas de apoyo, herramientas informáticas que reduzcan el volumen de personas necesarias, será necesario un poco menos. Si esas herramientas una comunidad autónoma no las tiene implementadas, tendrá que aumentar el número de personas contratadas.
Y sobre la falta de transparencia en el proceso de desescalada, dice Fernando Simón que los informes de los técnicos se van a publicar, pero de momento, Ángel, no hay fecha para ello.
Las comunidades que no han podido pasar de fase se preparan para hacerlo lo antes posible. Madrid ha anunciado oficialmente hoy que el miércoles enviará la documentación, algo que ya ha hecho Andalucía para Málaga y Granada. Ambos gobiernos del PP denuncian discriminación. María Daván.
La conclusión de la oposición es clara, no se ha medido con el mismo rasero a todas las comunidades. Para el secretario general del PP, Teodoro García Egea, parte del problema ha estado en la falta de criterios objetivos a la hora de tomar las decisiones, algo que hay que corregir, dice, en el futuro.
Expertos conocidos, indicadores conocidos, criterios conocidos y, por tanto, que las decisiones sean objetivas, no subjetivas en base al capricho personal de Pedro Sánchez.
Inés Arrimadas ponía como ejemplo de ese doble rasero a la Comunidad de Madrid, comunidad en la que se demuestra que han fallado los criterios del gobierno.
Si cumpliendo esos objetivos medibles no se les permite pasar a la fase 1, pues quizás es que no haya transparencia respecto al resto de criterios o que los criterios no estaban bien puestos por parte del gobierno de España.
El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, señalaba sobre todo el ejemplo sangrante del País Vasco, comunidad a la que se ha dado más libertad que a Granada, decía, teniendo más casos de coronavirus que esa provincia andaluza.
En la España, que ha entrado en la fase 1, hoy se han relajado algunas medidas de confinamiento, pero sí que ha prohibido, por ejemplo, desplazarse a otra provincia. Para evitar estos movimientos, tráfico comienza a reforzar la vigilancia en zonas limítrofes. Lorena Fernández.
Con un pie estás en una fase, con el otro das el salto a la siguiente. Esa cercanía entre provincias que avanzan a distinto ritmo en la desescalada ha llevado a tráfico a reforzar los controles en nuestras carreteras. Por ejemplo, Málaga está en la fase 0 y la vecina Cádiz en la 1. Lo mismo ocurre con Madrid y la cercana Guadalajara. Además, si vas a utilizar el coche, debes saber que la normativa sobre su ocupación ha cambiado independientemente de que estés en una fase u otra. Podrán ocupar todo el vehículo las personas que vivan en el mismo hogar sin necesidad de utilizar mascarilla en su interior. Sí tendrán que ponérsela, sin embargo, si los ocupantes de ese turismo no comparten vivienda. Además, en este último caso, se limita el número de viajeros a 2 por fila.
La fase 1 tampoco contempla la vuelta a las clases presenciales en los centros educativos, pero Sanidad sí permite, en esas provincias de fase 1, que comiencen los trabajos de desinfección o logísticos en los colegios. Y es que, a partir de la fase 2, se permitirá el regreso de determinados alumnos en grupos reducidos y en situaciones muy concretas. Maribel Sánchez.
Serán clases presenciales y voluntarias para los alumnos que estén al final de una etapa o a punto de tener el título y también para los de infantil cuyos padres tengan dificultades laborales para cuidarlos. Pero el mayor interrogante está en las medidas de distanciamiento.
A día de hoy no hemos recibido ninguna instrucción, ninguna notificación.
Se lo preguntan profesores como Pedro Rodríguez y la dirección de los centros educativos, como nos contaba José María Elvira, secretario general de Escuelas Católicas.
¿Cómo se puede atender a un grupo reducido de alumnos en el aula si a la vez hay que atender a otros a distancia? ¿Cómo garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias? Y antes de esto, ¿de qué medidas sanitarias estamos hablando?
Porque desde hoy pueden empezar a desinfectar las aulas en las zonas de fase 1, pero tampoco saben cómo hacerlo.
España no es el único país europeo que comienza su desconfinamiento. También Francia, que hoy contabiliza 263 muertos, o Italia con 179. En el Reino Unido, Boris Johnson ha presentado su plan en el Parlamento ante las críticas de la oposición, mientras que en Alemania preocupa el rebrote un peligro del que alertan los expertos de la Comisión Europea. Bruselas, José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Los expertos están siendo muy claros. Tenemos que estar preparados para una segunda avalancha de contagios por coronavirus y más todavía en aquellos países en los que la incidencia del virus ha sido especialmente alta. Gran parte de las capitales europeas llevan varios días dando pequeños pasos para recuperar la normalidad. Ha llegado el momento, pero no por ello desaparece el riesgo de aumentar el contagio. Hay que prepararse para una posible segunda ola de infecciones. Los ciudadanos lo tienen que saber, ha dicho un portavoz de la Comisión, aunque la primera ola de contagios en sus países se haya gestionado satisfactoriamente. Los estados deben acentuar, insisten desde la Comisión Europea, en los sistemas de vigilancia para controlar el virus.
Puig, Teo y Arrimadas. Enseguida hablamos de todo esto y más con Sonsoles Onega e Ignacio Camacho. Tiempo de análisis, tertulia con Sonsoles Onega, con Ignacio Camacho. ¿Qué tal, Sonso? Buenas noches.
Buenas noches, bien.
Camacho, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. Bien.
¿Al final has salido hoy a hacer esos recaos o no?
No, lo dejé para otro día. Llovía y...
¿Cómo anticipas, macho, tus actividades?
Llovía y me quedé en casa.
Claro, claro. Oye, no. Como si necesitaras tus excusas para quedarte ahí a gustito.
No, si cada ladrón. Uno administra su prudencia o su miedo como puede.
Ahora entramos en materia y ponemos unos audios, pero os hago una pregunta muy concreta, Camacho. Como pasaba años atrás con Alemania hasta aquel gol de Puyol... ¿Aquí siempre gana el PNV?
Sí.
Bueno, sí, pero...
La política es un juego que se presentan las elecciones y tal. Se presentan varios partidos a las elecciones y siempre gana el PNV.
Sonsoles.
Pero también es el que mejor negocia.
Cierto. Pero
entonces,
gana.
Fíjate que va a haber elecciones en Galicia, bueno, gracias a Urkullu.
Bueno, por eso gana... vamos a ver, el PNV es el lobista perfecto.
Bueno, es que de eso perfecto se trata, ¿eh?
Maneja buena información. Negocia con discreción, trata las cosas en serio.
No se corta un pelo a la hora de traicionar.
Y no se corta un pelo a la hora de no cumplir, vamos a dejarlo, claro, en no cumplir. Entonces, es el lobista
perfecto.
Bueno,
cuando hubo que desactivar el plan Ibarretxe, lo desactivaron con bastante más inteligencia, audacia y sentido del futuro, sobre todo, porque pensemos que el nacionalismo vive de sí mismo.
Después de haberlo lanzado,
sí. Sí, pero no hay mejor negocio para el nacionalismo que el nacionalismo. Claro. Con lo cual, hay que vivir de eso eternamente. Con lo cual, es mucho mejor estar ordeñando la vaca que haciendo las locuras catalanas. Y al Partido Nacionalista Vasco eso también habrá que... De acuerdo que lo plantearon, pero rápido lo encauzaron. Mire, pues vamos a hacer la vía de llegar al Congreso de los Diputados y que nos lo paren ahí. Larga vida a este tipo de nacionalismo, ¿qué crees que os diga?
Pero,
hombre, comparado con el otro...
Claro. Pero bueno, siempre se dice, en Cataluña se decía que la independencia era una ruina y el independentismo un negocio. Pero todo esto se basa en un vicio de partida que yo creo que tiene la democracia española, porque los padres constitucionales cometieron un error bien intencionado de confianza en la lealtad del nacionalismo. Al final el vicio consiste en que aquellas regiones, aquellos territorios que cuentan con un partido de defensa de intereses autóctonos ejercen como lobby en el Congreso de los Diputados y sacan beneficios para su tierra, exclusivos para su tierra, como es el caso del que estamos hablando, aunque no se lo hayamos contado a los oyentes, que es la desescalada a la carta que ha obtenido el PNV, mientras los demás no. Entonces, claro, esto al final, pues ya hay uno en Teruel. Y claro, mañana habrá otro en Soria.
Sí, no, pero el problema
están los canarios, están los vascos, los aragoneses, los cántabros, todos se llevan un poco.
El problema está más allá del asunto concreto del País Vasco, de lo que haya negociado el PNV y que negocie muy bien y que es el negociador perfecto para sus intereses. El problema está en que, como no sabemos ni el informe, ni quién ha hecho el informe, y como lo que sabemos es que tiene más ratio de muertos que Granada, y Granada no, y el País Vasco sí, pues la cuestión es, ¿por qué? Negociarán muy bien, pero claro, entonces el otro negocia muy mal.
No solo eso, pero no. Que sí, perdóname, pero sí, negocian muy bien. Insisto en este caso electoral, que es que yo soy Feijóo y le digo a Pablo Casado, de acuerdo que no son jerárquicamente u orgánicamente lo mismo, pero ¿te importa negociar que pueda tener elecciones? Pero bueno,
si
no te preocupes,
que
ya
es
lo
que
ha
no puede
hecho,
darle
ya
nada,
lo ha hecho el PNV.
Casado no puede darle nada y el PNV, ¿sí?
Ya lo ha hecho el PNV, claro, es que ese es el segundo capítulo del problema. Dicho eso, fíjate que esto efectivamente que ha pasado y que conocemos ahora desmiente uno de los argumentos del presidente del gobierno cuando dice esta pandemia no entiende de territorios, ni de límites, ni de lindes, creo que utiliza esa palabra. Pues sí se entiende, mire por dónde, entiende. Y entiende también de la fragilidad de un gobierno y de la debilidad parlamentaria. También entiende de esto.
Por supuesto que sí. Pero demuestra otra cosa más, Sonsoles. Demuestra la poca vergüenza que tienen algunos cuando dicen que sus decisiones se toman por criterios científicos. El comité ese de científicos, yo creo que no lo hacen público porque a ellos les da vergüenza.
Hombre, no vergüenza que la mitad sean miembros del gabinete
y no
de la presidencia del gobierno.
Que probablemente claro. que son, sean claro. miembros del gabinete del gobierno. Entonces, no hay tal criterio científico. Los únicos criterios científicos...
Ahí va.
Simón por la mañana. Claro. O sea, no hay ciencia que valga. Están haciendo lo que les da la gana por criterios estrictamente políticos. Este sí, este no, este porque me lo pide, el otro porque no. Y no solo contra los adversarios, porque también se lo han hecho a la comunidad valenciana. El señor Puig está que trina
es que hubiera sido, hubiera sido un cante que si lo hubiera sido hablar del PP y de, claro.
Le ha presentado Puig, le ha presentado un taco de 232 folios. De informe sobre las condiciones sanitarias de la Comunidad Valenciana y le han respondido con nueve palabras que hablan de los factores asociados al desarrollo de la pandemia. Esto es cualquier cosa, esto lo decimos ahora tú y yo, nos inventamos 20 frases como esta. Pero claro, esto es una desvergüenza. No hay criterio científico. Desescalada la carta.
Lo es
una rifa,
y probablemente todos estemos de acuerdo según la realidad que conocemos en entender que por una semana más o una semana menos, ya entiendo el daño económico, pero en fin, hemos visto la castellana, vemos algunas otras imágenes, seguimos escuchando con mayor o menor rigor las quejas de los sanitarios, es decir, que bueno, todo se podría más o menos ajustar, pero el problema es que al no existir una información rigurosa y unos informes que deberíamos conocer, ni siquiera ese gabinete de expertos, por mucho que se hayan publicado, no entiendo por qué no son capaces de poner nombre y apellido en una nota o en los canales de Telegram con los que se comunican con los periodistas, es algo que todavía no me cabe en la cabeza, pues da pábulo a todo tipo de conjeturas y efectivamente a esa sensación de que se hacen favoritismos a cambio de apoyos parlamentarios. Y si estamos en una pandemia, estamos para todo.
Ya.
Qué sensación.
Dejadme. Dime los datos, Ignacio.
No, pues eso, que es que el País Vasco tiene más sospechoso de coronavirus sin diagnosticar en atención primaria que la Comunidad Valenciana. Es que, y tengo aquí el cuadro que lo publica ahora mismo nuestro amigo Caraballo en el Confidencial, es que estoy buscando Andalucía, las diferencias de camas, por ejemplo, entre el País Vasco y los hospitales valencianos. Pero es que en Andalucía, en Granada y en Málaga, que son provincias cuya extensión, en extensión duplican al País Vasco, en el caso de Málaga cabe el País Vasco entero y en Granada algo más, y tienen con menos población, sextuplican el número de contagios infectados y cuadruplican el número de muertos, me refiero a las provincias vascas. Uh-huh. Y sin embargo, las provincias vascas no solo pasan a la fase 1, sino que se permite, y me parece una medida razonable, se permite el tránsito entre provincias. Sí. Pero mientras que en Andalucía no solo no se permite el tránsito entre provincias, sino ni siquiera entre localidades de las provincias que han sido mantenidas en la fase
0. Que si estás en Algeciras, no puedes ir a Estepona, que estás a 10 minutos.
Correcto.
Por ejemplo. Correcto.
Pero es que si estás en Estepona, tampoco puedes ir a Torremolinos.
Claro, claro.
O sea, claro, es que están en la misma provincia. Entonces, claro, que vamos a ver, que esto es una subasta. ¿Una rifa trucada?
Sí, es una subasta, pero no sé vosotros qué impresión tenéis, pero también faltan ganas de negociar por parte de todos, porque Madrid podía haber negociado pasar a fase 1 en determinadas zonas del norte de la comunidad, de la sierra, que prácticamente no han registrado contagios. Es decir, que yo creo que está faltando voluntad.
Pero, no hemos quedado que esto es ciencia o es un mercado persa.
Le hubieran enseñado el dedito corazón a Ayuso. Pero pero lo podían haber negociado, sí. Pero es que el presidente...
Bueno, estamos hablando de esto, de negociar.
El presidente la mandó callar. Es que el otro día, según ha trascendido, supongo que es verdad que ha trascendido por fuentes de la Comunidad de Madrid, el presidente, la teleconferencia esta de que hacen con los varones autonómicos, le dijo a Ayuso que es que aquí no se pueden, esto no se puede decidir por los lobbies empresariales, que esto hay que hacerlo por criterios sanitarios. Y tuvo la cara de decirle esto cuando lo que ha hecho con el Partido Nacionalista Vasco es exactamente ceder a un lobby político que a su vez representa a un lobby empresarial.
En fin. Antes, bueno, los oyentes saben qué cortes voy a poner porque antes se me ha escapado que lo estaba diciendo por algo así.
Ya sabemos Teo, arrimadas.
Por orden va. Puch, Teo y arrimadas. Dale, Antonio, primero Puch.
Hagamos las cosas bien. De lo que se trata fundamentalmente es de garantizar la seguridad sanitaria de los ciudadanos y en eso estamos todos de acuerdo. Y esto es un combate común en el que tenemos que participar todos desde la corresponsabilidad. Lo único que yo pido es que sepamos claramente cuáles son los parámetros, cuáles son los indicadores para poderlos cumplir y para que los ciudadanos sepan en cada momento a qué atenerse.
Joder, pues no está pidiendo nada. Ahora, Teodoro García Gea.
Nosotros proponemos que las decisiones que se vayan tomando conforme vaya avanzando esta crisis y conforme vaya disminuyendo la emergencia sanitaria, sean decisiones que se tomen en base a expertos conocidos, indicadores conocidos, criterios conocidos y, por tanto, que las decisiones sean objetivas, no subjetivas en base al capricho personal de Pedro Sánchez.
Inés Arrimadas.
Creo que el gobierno debe empezar a entender que hay que salvar empleos y salvar vidas. Y por eso yo creo que una fórmula que están proponiendo desde la Comunidad de Madrid y que yo propongo es que se pueda pasar a la fase 1, pero que a la misma vez se aumente la obligatoriedad del uso de mascarillas en lugares en los que ahora no es obligatorio.
Menos mal que he dicho Puch, Teo y Arrimadas y no he dicho méteme al fulanito que tal, méteme al otro que...
Bueno,
yo soy un tío decente. Además, conozco a los tres y los tres me caen estupendamente, por lo tanto no tengo por qué. En otros casos igual sí me habían pillado. Pero bueno, como también lo digo fuera de tal, tampoco pasa nada. Pues no piden casi nada, ¿no? Uno pide conocer parámetros, otro pide conocer expertos. Y en esa rima no sé muy bien qué pide después de haber apoyado al gobierno.
Esa rimada pide mascarillas, pero dice hay que salvar empresas y salvar vidas. No, es al revés, señora Rimadas, es al revés. Entonces, vamos a dejar de lado una cosa. Esto no va de agravios entre territorios. Esto tampoco va de salir a todo el mundo de estampida a pies para que os quiero. Al revés, ¿sabéis que yo pienso? Tú me decías esta mañana, me has oído esta mañana y has empezado diciéndome que yo pienso que hay que quedarse más tiempo en casa, que hay que salir con mucha prudencia y en lo posible muy escalonadamente y muy poquito a poco. Creo que las fases de desescalada se han gestionado de manera precipitada. También creo que lo que ha hecho el País Vasco es razonable, es decir, esa especie de fase 0,5, que no es ni la fase 0 ni la fase 1, porque hay unas restricciones que ellos establecen, está puesta en razón. Pasa que lo que ellos querían era justamente la capacidad de autonomía para hacerlo, y lo que se le ha concedido es un privilegio, y eso sí es un agravio, que no tienen las demás comunidades, que siguen bajo el mando único.
Y con mejores datos,
y siguen bajo el mando único, mientras que al País Vasco se le ha concedido, por la negociación / chantaje del PNV, se le ha concedido la autonomía de gestión. Y luego, hombre, claro, lo que dice Puig, dice, hombre, es que no se puede cambiar las reglas en mitad de la partida.
Bueno, pero es que tampoco sabíamos las reglas.
Teóricamente,
bueno, sí, se supone que ellos sí les habrán dicho.
Sí, porque mandaron un largo memorial de criterios con los cuales la Comunidad Valenciana hizo un informe de 230 folios.
Sí, pero se los han despachado con que no hay test.
Pues eso.
A Madrid con que no hay camas de UCI.
Es fantástico. El gobierno se despacha a alguien diciendo que no hay test. Es maravilloso.
Sí.
Es maravilloso. Bueno,
sí, pero es verdad que al final no. Eso que decía Teo García Gea tiene razón. O sea, sin conocer con claridad la administración de los criterios, porque los criterios efectivamente se han contado. Y supongo que los responsables autonómicos, sus presidentes y consejeros, pues los tendrán encima de la mesa. Pero alimentan todo tipo de sospechas, eso claro. Es así.
Oye, ¿no os parece un escandalazo que no conozcamos a estas alturas de la vida oficialmente
claro.
La lista de expertos?
Por el amor de Dios, claro.
Pero sí, es que... sí me lo parece.
Les da igual.
Pero es que no termino de entenderla. Primero porque la ley general de salud les obliga, para empezar. Con lo cual ahí hay un incumplimiento de la ley. Dos, hay un montón de listas, insisto, lo he dicho esta mañana. Si tú pones en Google expertos gobierno COVID-19, te salen. Pues sí, bueno, es que están publicados y con bastante...
Bueno, pero no están confirmados que sean ellos.
Exacto, pero no entiendo. Yo solo conozco,
los medios.
Solo conozco a uno...
Y hay varias listas.
A uno oficial, que es el doctor José María Ordovás, que es el presidente del comité de expertos, que asesora a su vez al Ministerio de Duque.
Y la directora del Carlos III, que del Instituto Carlos III, que es lógico que esté.
Sí, y los demás, sí, y los demás que son miembros del gabinete, claro, de Iván Redondo.
Y unos pocos que son miembros del gabinete de Iván Redondo, que son sociólogos, economistas y no sé qué, y politólogos.
Sí, y un claro, antropólogo, y hay un astrofísico.
Que están ahí para hacer lo que el gobierno quiere que haga. Entonces, claro, sí, esto por un lado. Entonces, por un lado, se van a encontrar con que el comité no tiene tantos científicos como parece.
Pues claro, segundo, ese es el problema.
Y segundo, no, y hay claro, otra razón.
Es que esto tú te das cuenta que te desmonta desde el minuto cero el argumentario del gobierno.
Todo el argumentario del gobierno. Pero es que luego hay otro factor también muy importante, que es que aquí van a caer querellas a cascoporro. De hecho, hoy han puesto una de 3.000 pacientes. Sí. Entonces, claro, aquí hay un problema de responsabilidades. Es posible que ni los expertos ni el gobierno quieran delimitar esas responsabilidades, porque tampoco hay actas escritas. Al final, claro, el responsable pues tendrá que ser el ministro, pero ya esto va al Supremo y esto es otra historia. De la otra manera, pero es que por eso yo creo que alguien, algún partido político, algún particular, algún perjudicado, por ejemplo, una comunidad autónoma perjudicada, una provincia perjudicada, un alcalde perjudicado, que se considere perjudicado, tiene que ir a un juez y exigir el criterio. ¿Y quién lo ha...? El criterio escrito.
No, pero fíjate, no te vayas...
¿Quién lo ha firmado?
Pero, Ignacio, no te vayas a un juez, a un alcalde. Vete al dueño de un bar.
¿Al dueño de un bar?
Claro, que diga, oiga, perdone usted, está hablando del pan de mis hijos.
Claro.
Bueno, entonces tú vas y exiges el criterio. De momento, esa querella a la que alude Ignacio es puramente por criterios sanitarios. Luego veremos si efectivamente, yo qué sé, los colectivos de bares y restaurantes de Lavapiés presentan otra. Pero efectivamente la actividad de los tribunales contra la gestión del COVID-19 los va a saturar directamente. 80 abogados trabajando en esa querella de los familiares, que son 3.200. Es que es
sí,
una
esto
barbaridad.
Va a ser como la de los bancos, como las de aquellas
sí,
que ponían
los usuarios.
Vamos a ver el recorrido, que tienen, porque aquí estamos hablando de aforados, de muchos aforados. Pero en cualquier caso, por ejemplo, yo porque hablo yo de un alcalde o de un presidente de comunidad, porque lo puede reclamar en nombre del interés público. Oiga, por interés público, yo quiero que se me dé una respuesta administrativa correcta, no un papel diciendo por cómo es los efectos asociados al desarrollo de la pandemia. Mire usted, eso no es una explicación, y menos de un comité científico.
Oye, dejadme dos minutos, que vuelvo con una cosa que ha dicho José María Aznar, a ver qué os parece.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
El único jugador del fútbol profesional español que no va a volver a entrenar es Fali, el jugador del Cádiz.
¿Qué tal, Juanma?
Yo volveré cuando haya un fármaco o una vacuna.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Bueno, esta foto también preparado
así
por ahí.
Así que la Liga, noticia que avanzamos, va a solicitar a la Federación que le deje jugar también los lunes para que los clubes haya equipos...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuerdes. Estés cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Ignacio Camacho, con Sonsoles Onega. Os apuntaba, hoy José María Aznar ha estado en el Instituto Atlántico de Gobierno, una institución para formar líderes en las dos orillas del Atlántico.
Suya, institución suya.
Sí, suya. No sé si es suya en lo personal, pero si sí, dirige... Sí, bueno, el caso es que ha elogiado a Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que es un elogio que la insulten los hijos de Chávez, entre comillas, porque dice que son los herederos del mandatario venezolano y que ahora ocupan cargos en el gobierno de España. La verdad es que la metáfora está traída perfectamente. Ha dicho esto Aznar.
No sabes lo que yo daría que Chávez me insultase a mí todos los días en los barrios. Eso que era muy clintoniano. Yo tengo que decirte que hoy en día yo voy a decirte, no sabes lo que te envidio porque los hijos de Chávez te insulten todos los días a ti en vez de a mí. También es verdad que no se olvidan de mí.
Bueno, andar en estado puro, más allá de sí. Las formas y demás. ¿Cómo lo veis, Sonsoles?
Bueno, el expresidente tiene un montón de altavoces, ¿eh? Cuando no es FAES, es este foro, que me parece muy bien, ¿eh? Desde luego no decepciona nunca. Y siempre está, si os dais cuenta. Ahora bien, que no parezca que sale al rescate de una política en apuros, digo yo que no, que será un espaldarazo en la construcción de una lideresa que podría efectivamente apretar el botón rojo de las elecciones cuando más le convenga, habida cuenta de que más público o menos esa coalición de gobierno no funciona.
¿Que no funciona, dices, en la coalición de gobierno de la Comunidad de Madrid?
Sí.
Uh-huh. Ignacio.
Es verdad que no funciona. Pero no, hombre, en medio de este lío me parece que las elecciones, aunque Urkullu las haya convocado en el País Vasco, no son una buena receta, y menos
en Madrid
ahora mismo. Pero efectivamente ya andan diciendo los del PP, tened cuidado que Ayuso tiene el botón rojo y tal. Bueno, a mí me parece que, bueno, no sé si es salir al rescate, efectivamente, es echarle un
capote. No, que no parezca.
Bueno, no, sí, lo parece. lo parece que ha salido a hacerle un quite, ¿no? A darle un espaldarazo. Es verdad que Ayuso está en el punto de mira. Lo estaba desde que salió presidenta, porque De alguna forma la izquierda encontró en ella una especie de Esperanza Aguirre 2. Le falta el cuajo,
sí, pero
de
estos primeros meses no les ha salido muy bien.
No, no les ha salido muy bien. Y de hecho,
digo, no digo a ella, digo en cuanto a la izquierda, ¿no?
La izquierda, en las encuestas está disparada, disparada. O sea, sí, claro, sí, también aprovechando el hundimiento de Ciudadanos, que está sobre representado en la medida en que el resultado de 2015, de 2019, ya no es el de 2019 fueron, ¿no? Sí, ya no es el del final de 2019, ¿no? El de desde final de 2019. Pero más allá de eso, pues la crisis, siendo Madrid el epicentro, la zona cero de la tragedia, es evidente que la izquierda, la coalición de gobierno, y sobre todo Podemos, pero también el PSOE, ha lanzado sobre ella la gran contraofensiva, porque el gobierno está encajando mucho. Está encajando mucho, encaja mal, pero encaja mucho, porque es que le están dando por todas partes. Porque es que no está dando unas derechas. Son muy de izquierda, pero no dan ninguna derecha. Y claro, entonces, ¿por dónde pueden contraatacar? Por quien tiene la gestión de la zona cero, donde hay más muertos, etcétera. Y ella, pues es una persona que está todavía en formación política. Le falta, como decía, en comparación con Esperanza Aguirre, le falta el cuajo que tenía Esperanza Aguirre. Pero tiene la piel dura, ¿eh? Sí. Es una mujer con piel dura y la está endureciendo más. Y luego no olvidemos que su gurú, su Iván Redondo, es Miguel Ángel Rodríguez, que fue el gurú de Aznar en su primera etapa, ¿no? No sé cómo están las relaciones ahora entre ambos, pero evidentemente hay una conexión intelectual de respecto a visión de las cosas. Y Miguel Ángel además es... yo creo que está tratando de construir una figura, una contrafigura en Ayuso, que saque impulso, como en el judo, que saque impulso de la embestida de la izquierda. Es decir, no está utilizando la técnica de un Almeida, por ejemplo, que es justamente la del diálogo, la templanza y tal, y que le ha dado un excelente resultado durante los momentos críticos de la epidemia, sino que está haciendo todo lo contrario, una líder de confrontación.
Pero fíjate, será curioso cuando llegue la confrontación en las urnas, probablemente antes en la comunidad que en el ayuntamiento, probablemente, igual luego no, pero será curioso ver qué tipo de liderazgo...
En el ayuntamiento no puede haber elección anticipada.
Exacto.
Son 4 años fijos.
Exacto, tienes razón. Pero yo en la Comunidad de Madrid lo veo en cualquier momento, porque es verdad que ya está capitalizando bien toda la gestión. No tiene un gobierno cohesionado, eso es evidente. Ni ella es capaz de ponerle nota a la lealtad de su vicepresidente de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ni Ignacio Aguado es capaz de alabar la gestión de su presidenta.
Sí, sí, sí.
Es que esto es una cosa terrorífica. Dicho eso, más allá de que luego lo adornan con palabras, ¿no? Pero no hay una buena relación y eso lo sabe todo el mundo. Pero será curioso ver el resultado en las urnas. ¿Qué tipo de liderazgo al final avala el ciudadano? Porque no tiene nada que ver el estilo del alcalde Almeida con el estilo de la presidenta Ayuso. Y habrá una confrontación en las urnas y lo veremos. Sí, pero si ella indudablemente...
Hombre, lo veremos, si pero... Digo que lo veremos, pero a Ayuso le vendrá muy bien que a Almeida le vaya de cine, ¿eh?
Hombre, claro, es que, o sea, claro, es que la Comunidad de Madrid se aporta, gana fundamentalmente en Madrid, claro, capital. Claro,
claro, claro.
Pero
claro,
fijaros una cosa. Bueno, primero, es evidente que Ayuso tiene dos oposiciones, una en los bancos de enfrente y otra en los suyos. Eso es evidente. También le pasa un poco a Rafael Fernández Mañueco en Castilla y León. Pero que, por ejemplo, no le pasa a Juanma Moreno en Andalucía. Porque esto va también con el talante de las personas. Y Juan Marín no es Ignacio Aguado, ni Francisco Egea.
No, pero es verdad que aquí hay dudas por todas partes y, sin embargo, en Andalucía funciona eso como un reloj, por lo menos visto desde aquí.
Piña,
no sé.
Y como una piña. Y Marín, que es un vicepresidente y se ocupa de sus áreas y tiene una interlocución muy fluida con el vicepresidente de facto de Moreno, que es Elías Bendodo. Bien, pero es que esto va en el talante de las personas.
Eso te iba a decir.
Esto va en el talante de las personas. Juan Marín no es un conspirador.
Exacto.
No es un conspirador, es un hombre que intenta solucionar problemas. Pero fijaros además la paradoja de que en el caso este de Madrid, Ayuso por presiones de su propio consejero de salud y de la directora general de salud, que terminó dimitiendo, no quería pasar de fase 1 porque no veía que los parámetros estuvieran claros. Y fue Aguado el que presionó.
Exacto.
Y Ayuso terminó asumiendo la petición o la postura de Aguado, sí. Y la cara se la han partido a Ayuso.
Claro.
Porque la que queda derrotada políticamente y con la que el gobierno ha confrontado.
No, fíjate, porque el gobierno con quien está negociando ahora estupendamente es con Ciudadanos. Claro. Y el gobierno dice: yo quiero seguir con Arrimadas, Aguado no me lo toque y no se vaya a enfadar a alguien, y a la otra le sacudo hasta en el carnet. Claro. Forma parte de la táctica.
Pero fíjate, por la mañana, a primera hora, cuando ella dice: no quiero correr. Dijo no quiero correr más de la cuenta y la salud, ta, ta. A mí me pareció como de repente, vamos a esperar una cosa como más prudente, ¿no? Y de repente se dio cuenta de que probablemente tenía ahí una fuga importante de Ciudadanos de cara a todo eso que tú has dicho antes del lobby empresarial refiriéndote al País Vasco, como si en Madrid no existiera, Ignacio. Naturalmente existe, y no me atrevería a decir si es más o menos potente que en el País Vasco.
Pero tiene su capacidad de interlocución propia.
¿La tiene?
La fusión del Partido Nacionalista Vasco con el entramado empresarial vasco, y me parece muy bien, porque una cosa, a ver, el Partido Nacionalista Vasco es el único partido de España que está en las cosas de las prácticas. Sí, el Partido Nacionalista Vasco tiene también su rollo de nacionalismo, de soberanía y no sé qué, pero cuando va a negociar va con paquetes de industria, con paquetes de energía, con paquetes de...
Viene con Febas detrás tocando la trompeta.
Claro, hombre, claro. Pero vamos a ver, es que eso es lo que...
Con las cosas de comer, va a negociar con las cosas de comer.
Ya, pero es que también da de comer a sus ciudadanos, ¿eh?
Sí, por eso digo, bueno, si le va muy bien.
Pero de todas formas, decías antes, creo que ha sido Expósito. No, claro, es que el gobierno está negociando con Arrimadas.
Claro.
Bien, ¿no? ¿Nos parece bien o nos parece mal?
Pero sí, lo que quiero decir es que, ¿por qué? No, digo, lo he dicho por la observación que ha hecho Ignacio de... Sin embargo, Ignacio Aguado sale de rositas. ¿Por qué? Porque a Ciudadanos le voy a pisar el callo.
Claro, le interesa. Ahora bien,
bueno, ya, pero
si Ciudadanos quiere desaparecer de la faz de la Tierra, yo entiendo las ambiciones de todo el mundo, pero si Ciudadanos quiere desaparecer de la faz de la Tierra, solo tiene que ponerle una moción de censura a Ayuso con el PSOE, Podemos y Más Madrid.
Bueno, dijo una cosa rarísima la ministra portavoz. Ya lo he puesto esta mañana, casi una cosa extrañísima. En la línea de la ministra portavoz, que no se entiende nada.
No lo hará, pero es verdad que no lo hará, yo creo que no lo hará, pero es verdad que no ha sido bonito estéticamente que tú, vicepresidente de Ciudadanos, estés negociando una mesa de reconstrucción con tu oposición. Eso
Por cierto, hablando de mesa de reconstrucción, permitidme, antes de que llegue Julio, que me quedan 5 minutos, ¿qué os parece la puesta en marcha de la mesa de reconstrucción presidida por Patxi López, vicepresidida por Enrique Santiago? Camacho.
Pues que es un artefacto para sacar un papel que no leerá a nadie y que faculte al gobierno pues a hacer lo que ya tienen decidido hacer, que es un presupuesto de gasto público despendolado y subida fiscal exactiva.
Espera un momentito. ¿Está por ahí Julio César Herrero?
¡Hombre!
Hola, vaya. Julius.
¿Qué tal?
Dios, que me han mandado el mensaje tarde.
¡Qué cago en Leniche! Hola, ¿no? Camacho, ¿qué tal, Sonsoles?
Igual que yo digo los cortes que voy a meter y me cuelo, pues tú me has mandado un mensaje hace 30 segundos y te has colado tú.
Sí.
Listo. A ver, ¿de qué ibas a hablar, Julio?
Pues de la mesa de reconstrucción. ¿Ves? ¡Ponme la sintonía!
Vamos a ver, yo os he planteado en la tertulia el asunto de la mesa y en ese momento llega un mensajito de Julio diciendo ¡es mi tema! ¡Dale, es mi tema! Pero, oye, pues venga, dale tú, pabilao, dale.
Bueno, pues que ya tenemos una mesa, que ahora se llama así, de reconstrucción, y alguien que la presida...
Pero esto no eran los pactos de la Moncloa.
Claro, recto, vamos con todo eso ahora, gelote. Que digo que... con los votos de los socialistas y de Unidas Podemos, supongo que en este caso lo de la gobernanza todavía no había entrado en vigor. Pero si pasamos del desastre a la reconstrucción, ¿cuál es el momento para rendir cuentas y depurar responsabilidades?
¿Cómo? Pregunta.
Os doy unos segundos o alguien se tira a la piscina.
Ignacio,
No, vamos, claro, es que la pregunta lleva implícita la respuesta, que el gobierno hace un calendario de trabajo, de retorno a la que yo llamo la nueva normalidad, saltándose evidentemente la aplicación, la oferta de cuentas. Pero se las tendrá que pedir el Parlamento. Y se las tendrán que pedir, y se las van a pedir los tribunales.
Cuando he dicho que has dicho es que me he comido tu pregunta porque tengo unos cascos que no me funcionan bien.
No te calientes los cascos, te la vuelvo a repetir.
Venga.
Digo que si pasamos del desastre a la reconstrucción,
¿sí?
¿Cuál es el momento para rendir cuentas y para depurar responsabilidades?
Cuando queráis, pero no en esta comisión.
Cuando queramos, ¿quién es?
Tú planteas la pregunta y yo te digo cuando quieras.
No, vamos a ver, es que,
pero es que
para
no
el gobierno está, nunca, porque el gobierno no cree que tenga que rendir cuentas, ni cree que, ni considera que se tenga que dignar a explicar nada, ni considera además que haya cometido ningún error. Con lo cual, ellos están pues en el trabajar. Pues,
paralelamente, mira, paralelamente, mecanismos existen. Paralelamente a esta mesa de comisión de reconstrucción, hacemos una de investigación. Pero, de verdad, díganle, Julio César, Ignacio y todos, le decís a los de la cola del comedor social de Aluche que la mesa de reconstrucción es para depurar responsabilidades. Y entonces, de verdad, yo ya lo dije el primer día que hablamos de esta comisión. La tentación de que se convierta en una comisión de investigación es lamentable. Porque
pero
no
diga,
es para eso.
Dígale,
¿para qué
entonces,
es? ¿Para qué es el truño este? ¿Para qué?
Oye, es el truño, es el truño por utilizar
que no va a haber ninguna comisión para depurar responsabilidades.
No, nadie está diciendo eso. Y este gobierno tendrá que depurar responsabilidades. Primero, donde queráis. Mira, sesiones de control, interpelaciones urgentes, no urgentes, comisiones, en todas. Paralelamente una de investigación, lo que queráis. Pero la de reconstrucción no era para esto.
Que no la va a haber comisión de investigación,
ya lo
porque
sé que
tienen
no
la
haber.
Misma mayoría que la de reconstrucción. Bien. Y precisamente lo que el PP intentó fue llevarse efectivamente una cierta rendición de cuentas a la comisión de reconstrucción,
que sí.
Porque sabía que no le iban a dar la de investigación.
Ya,
pero claro,
vamos a ver, ¿estamos en reconstrucción o estamos
en
investigación?
¿Crees a Sánchez es creer en los Reyes Magos?
Pero si yo no digo que no, pero déjame que ordene un minuto. Primero, esta comisión fue la fórmula que propuso el Partido Popular.
Pero si a mí me da igual quién lo proponga. Esto no vale para nada, es un absurdo.
Nadie te está diciendo. En su momento nos pareció medio bien, aunque al menos yo ya dije que no se convierta en lo que no es. Reconstrucción del país. En plena pandemia investigamos lo que queráis. Pero lo urgente.
Vamos a ver, el momento que tú orillas a toda la oposición. Le pasas por encima en la creación de la mesa. Pones
pues
es
que le ha metido un gol a la oposición,
gobierno,
Ignacio.
Y otro. Pero cómo no es que le ha metido un gol, es que
coño.
Tienen mayoría. Es que tienen mayoría, es que tienen en la mesa del Parlamento 7 miembros contra 3. Te recuerdo, 7 contra 3.
Es lo que ha pedido el principal partido de la oposición.
Sí, efectivamente.
Y nos pareció un megatriunfo de Pablo Casado,
coño.
¿A quién le pareció eso?
¿En esta tertulia?
¿Yo? ¿A quién? ¿A mí?
A mí tampoco.
Era la fórmula que había
dado. A mí me parece una comisión inútil para siempre. La presida quien la presida. Y si la presiden estos señores más.
Si es que no va a haber pacto. ¿Pero cómo va a haber pacto si es que el principal enemigo de Sánchez es el Partido Popular?
Pues es lo que te digo, que encender la luz, solo encender la luz de esa comisión ya nos cuesta dinero.
Pues
es que no va a servir para nada, si es que esa comisión es otro artefacto más.
Julio, dale.
Otro artefacto más para avalar las tesis del gobierno de lo que hay que hacer.
Porque lo urgente no se está tratando en este país. Lo urgente, coño.
Bueno, pero lo de la urgencia es una cuestión de prioridades.
Hombre, es que díselo, vuelvo otra vez a decírtelo, al millón y medio asistido por Cruz Roja, por
sí,
los 40.000 voluntarios, a los de la cola del no sé qué, al que
sí,
no...
Bueno, la Cruz Roja no tiene nada que ver con el gobierno, pero en cualquier caso...
Da igual, que es gente ahora mismo en una situación de vulnerabilidad tremenda, y luego estamos en las fases y en que no puede abrir el de lavapiés.
Por cierto, hablando de una situación de vulnerabilidad, ¿cuántos comedores sociales has visto tú que hayan creado los podemitas?
Bueno, ¿y a cuántos ha visitado? ¿Tú has visto la que le ha caído hoy? ¿Tú has visto la que le ha caído hoy a Urkullu por ir a Cruces, al hospital de Cruces? ¿Por qué no fue a IFEMA Pedro Sánchez?
¿Por qué le iba a caer la misma nube?
¿Y por qué no fue a la morgue, por ejemplo? Pues ¿por qué no puede hacerse? Pues porque claro, el marketing no vale para hacerse fotos en sitios feos. Tiene que hacerse fotos de una hora y pico en Moncloa con la bandera detrás. Y la corbata fucsia. Julio, dale.
Digo que sí, López ha dejado claro de qué va esta comisión. Abro comillas, no es una comisión de control ni una mesa de negociación entre gobierno y oposición. Así ha definido lo que es. O sea, por el contrario, sino
el gobierno no está representado.
Sí, pero no acaba la pregunta. Sino un esfuerzo para buscar juntos una salida global, social y económica al país. O sea, la comisión es, según Patxi López, un esfuerzo. ¿Es eso lo que debería ser?
No.
Vale.
Debería ser una comisión ejecutiva y que hiciera cosas, que si tienen que tener una traslación legislativa, tendrá que llegar al Parlamento, pero donde efectivamente eso que dice Patxi López es una buena declaración de intenciones. Y tengo de Patxi López la mejor de las consideraciones.
Ahora, yo te diré lo que va a hacer la comisión. Un sitio por donde van a pasar la gente que quiera la mayoría de gobierno para avalar sus tesis, por el que, como la oposición se ponga un poco chula, le van a llamar a interrogar agresivamente a la Ayuso y a todos los que ellos consideren a los que le pueden apretar las tuercas. No van a admitir ninguna comparecencia crítica que la oposición pueda plantear. Y saldrá un documento que avalará lo que el gobierno ya tiene decidido de antemano. Repito, que es una política de gasto público desparramado y de subida fiscal extorsionadora.
Bueno, si ya lo
y para eso
Pablo
no necesitan la comisión de investigación, porque son el gobierno y lo pueden hacer y llevarlo al Parlamento. Esto es el artefacto que se inventó Sánchez para los pactos de la Moncloa. No, mire usted, no va a haber pacto de la Moncloa. Y además voy a hacer un vaticinio. Creo que esa oposición, esa comisión, terminará siendo abandonada por alguno o algunos partidos de la oposición.
A medida que se acerquen las elecciones, y que esto va a durar un año y pico.
¿Qué elecciones? Porque es que parece que estamos...
Las que toquen cuando toquen, ¿o pensáis que esta comisión va a terminar en 6 meses? Dentro de un año y medio estos siguen variando la pérdida.
Seis meses, lo que acabe.
Bueno, pero es que parece que estamos, el gobierno lleva 100 días, poco más, y parece que estamos en elecciones, que una vez hubo que recordar, oiga, que no estamos en elecciones.
El gobierno lleva un poco más de 100 días, son soles. Para el
poco más, poco más, 150. Es que con la pandemia parece que se ha parado.
150 días y 26.000 muertos después de haberse formado.
Que Ignacio... Sí. Estamos en elecciones.
No, no solo no estamos en elecciones, son soles, sino que la Constitución, artículo 115.3, blinda un año desde la investidura, desde que se produce la investidura, blinda un año entre unas elecciones y otras.
Lo que pasa es que la tentación de tenerlo cerca,
que antes de noviembre no puede haber elecciones. Después de noviembre.
Te recuerdo que tampoco hay una mayoría alternativa para echar a este.
El gobierno va a durar bastante.
Y lo has escrito tú y te doy la razón.
Para el desastre utilizo a los científicos y tomo la decisión que quiero. Para la reconstrucción utilizo la comisión que controlo. ¿Es tendencioso lo que acabo de decir?
No, es cierto.
No, es tendencioso cierto, lo que hace.
Sí, es tendencioso eso, es porque es lo que han hecho.
Lo que ha dicho.
Bueno, esto, con esta maniobra o decisión, qué sé yo, el gobierno comparte o diluye responsabilidades sobre lo que hay que hacer para salir de la crisis. Si hay alguna otra opción lo podéis decir.
Intenta diluirlas, pero no lo va a conseguir, porque se va a quedar solo en las conclusiones. Vamos, solo con sus socios.
Claro, es que inicialmente nos pareció eso. E incluso yo pensé erróneamente, e insisto, con la duda de que esto se fuera a convertir en un ajuste de cuentas, y perdón por la, en fin, por si es demasiado coloquial, pero es lo que va a ser.
¿El que ajuste de cuentas? ¡Ay, qué palabrota!
Bueno, no, qué palabrota, pero no, que tampoco creo que vayan a ajustar cuentas.
¡Lo que ha dicho!
No,
pero ¡ajuste de cuentas!
No quiero acusar a Barrio Canal de ajustar cuentas con el gobierno en esa comisión, pero...
¿Ajuste de cuentas?
Pero yo sí pensé...
Espera, que me está regañando aquí mi productora, jefe.
Hombre, no me extraña. Pero ya no
es
digo
que
nada.
Aquí César se está tronchando.
Ah, pero que tú los ves.
No, no, pero oye.
Me faltaba que viviera este pollo aquí.
Lo oigo pitar, ¿no? lo oigo pitar la traca.
Lo que faltaba.
Sí, perdón, pero estás en la prueba del coronavirus.
Pero sí, en un momento, sí. Que acaba, por favor, que tengo otra pregunta, Sonsoles.
Pues dale a la pregunta.
Vale. ¿Creéis que pierde el presidente la oportunidad de evidenciar un liderazgo, aunque sea en la solución del problema, al montar esta comisión? Al no llevar la iniciativa y decidir, esto es lo que propongo al país para recuperarse.
Pero si liderazgo tiene ahora mismo, lo que tiene es un exceso de liderazgo, porque, bueno, no lo sabe ejercer, pero él ha intentado rodearse de un marco bonapartista que se llama estado de alarma. Y lo que pretende es, efectivamente, envolver luego una coartada, digamos, política, para decir que lo que hace es lo que piden pues los expertos, que van a ser los mismos expertos del comité científico, del mismo tenor, quiero decir. Es decir, todo esto es una gran farsa, pero no os dais cuenta de que este gobierno es una farsa completa y que todo lo que dice es mentira. O al menos es mentira en el sentido de que no tiene nada que ver con lo que hace.
Hombre, todo es mentira, todo no es mentira. Ignacio, todo no es mentira, pero la comisión se ha convertido en una propia trampa para el Partido Popular.
Pero la comisión es una broma de mal gusto, no se ha convertido en nada porque nace siendo nada.
Verás, lo que dice Sonsoles es verdad. Allí van a llevar a la gente.
Ah, bueno, encima les sacudirán al otro como si fuera.
Claro.
El bicho no salió en Wuhan, salió en la calle Jeró.
Será que no citen a Ayuso, fíjate.
Pero de todas formas, decías, a mí me da igual si la ha propuesto el Partido Popular o quién la ha propuesto. Hombre, no da lo mismo, porque esto lo celebramos, insisto, como un acuerdo del principal partido de la oposición con el gobierno.
Pero eso lo celebrarías tú, a mí me parece una estupidez desde el principio.
Desactivaba provisionalmente una iniciativa estúpida, que era, bueno, estúpida no, la iniciativa era buena, pero no había ninguna intención de culminarla por ninguna de las partes, que era la de los pactos de la Moncloa II, muy solemnemente llamada así.
Por favor.
Eso estaba claro que no se podía producir. Pero vamos a ver, que no se puede producir con razón, porque Sánchez no quiere ningún pacto con la oposición.
Ya, pero de todas formas, sí, insisto, que a mí no me gusta, que tendría que ser una comisión ejecutiva que realmente estuviera llena de talento de quienes realmente saben coger
por Amancio Ortega, por Pablo Iglesias.
Por ejemplo, el ejemplo de Italia y sí. Y si lo tenemos ahí y que sirviera de acicate social y que viéramos ahí a los mejores, a los que saben coger una empresa en ruinas y ponerla tal. Vale, bien, no va a ser. Ahora ya me contaréis, entonces, ya te lo he dicho antes, para qué sirve el Congreso de los Diputados. Bueno, si encender solo pues la luz de esa puñetera comisión, nos cuesta dinero. Vamos a seguir pagando. Escucha, déjame que te diga esto. Dietas, sueldos, presidentes.